Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia de la tarde-noche está en Italia con la enésima crisis de gobierno. Mario Draghi ha presentado su dimisión al presidente de la República, pero Sergio Mattarella no se la ha aceptado. Ha encargado de nuevo al primer ministro que comparezca el miércoles ante el Parlamento para comprobar si tiene la confianza de la Cámara. Roma, Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El objetivo del presidente es evitar una crisis política mayúscula y por eso se ha negado a aceptar la renuncia de Draghi y le ha pedido que acuda al Parlamento para explicar sus motivos para abandonar el cargo y conseguir con suerte que permanezca en el gobierno, aunque sea sin el apoyo del Movimiento 5 Estrellas. Mario Draghi no está todavía fuera del tablero y su dimisión queda congelada al menos hasta el próximo miércoles, el día fijado para comparecer ante el resto de partidos. Durante los próximos días, Mattarella moverá hilos para encontrar alguna fórmula de gobierno alternativa, encabezada eso sí por Draghi, que permita alargar la legislatura hasta el próximo año y dé tiempo a aprobar las últimas grandes reformas. Draghi es hombre de palabra, Ángel, y algunos dudan que acepte dirigir un segundo gobierno, pero también es hombre de honor y puede que acepte pensando en el bien de Italia.
Gracias, Eva. El resto de noticias de este jueves se resumen en varias claves. La primera, como estaba previsto, el Congreso ha aprobado la Ley de Memoria Democrática pactada entre el Gobierno y Bildu. También ha dado luz verde a la reforma que da plazo hasta el 13 de septiembre para que el Poder Judicial renueve a 2 magistrados del Tribunal Constitucional. Segunda, el PP se ha abstenido en la votación del segundo paquete de medidas anticrisis del Gobierno, que finalmente ha contado con el voto favorable de Esquerra. Hoy, tanto la Comisión Europea como el Servicio de Estudios del BBVA han pronosticado que la inflación en España terminará por encima del 8% y que nuestra economía crecerá en 2023 la mitad que en este 22. Por cierto, que el Congreso también ha aprobado una propuesta de Coalición Canaria que pide una desgravación fiscal en el IRPF para los residentes en la isla de La Palma. Esto es curioso porque Podemos ha votado a favor de la propuesta de Coalición Canaria y los socialistas han votado en contra. Desgravación fiscal en el IRPF a los residentes de La Palma. Tercera clave. El abogado general de la Unión Europea dice que Bélgica no puede rechazar las euroórdenes del Supremo Español. Ya sabes, Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Su opinión no es vinculante, pero suele coincidir con la decisión final del tribunal. Laura Borràs, por su parte, insiste en que no dimitirá como presidenta del Parlamento catalán. Y cuarta, los incendios. Lo que más preocupan hasta ahora se centra en Extremadura. El primero se ubica en la localidad cacereña de Casas de Mirabete, donde el fuego ya ha entrado en el Parque Nacional de Monfragüe. El segundo es el de las Urdes, que se ha reactivado, que ya ha quemado en los últimos días entre las provincias de Cáceres y Salamanca cerca de 5.500 hectáreas. Nos vamos hasta Extremadura. Paco Castañares es el presidente de la Asociación de Empresas Forestales de Extremadura. Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado de hablar contigo, Ángel.
Gracias, Paco, por atendernos. Lo primero de todo, bueno, aparte del desastre y no tengo calificativos, ¿cómo está ahora mismo el incendio en Monfragüe?
Pues está fuera de capacidad de extinción. Como está fuera de capacidad de extinción el incendio de las Urdes, desde media tarde aproximadamente. El incendio de Monfragüe ha empezado un poco antes de las 3, en una zona próxima a la carretera, y bueno, se ha empezado con muy poca fuerza. Tengo además una fotografía que me acaban de enviar en la que se ve, nada, un humito ahí que prácticamente hay que fijarse muy bien para apreciarlo, ¿no? Hecha desde el puerto, desde el pico de Mirabete. Lo que pasa es que con el viento se ha activado muy rápidamente, hay mucho pasto seco, y ha cogido gran velocidad y se habrá metido en el parque de Monfragüe pues en unos 15 o 20 minutos aproximadamente.
Madre mía, qué horror.
Y luego ha cruzado la sierra y se ha metido ya en una zona sensible. Yo calculo, por lo que he estado hablando con los guardas y con el propio ex director del Parque Nacional de Monfragüe, que se jubiló hace 2 o 3 años, hemos estado viendo la zona y al menos 5 o 6 nidos de buitre negro, que es una de las aves emblemáticas del Parque Nacional de Monfragüe, se han quemado con los pollos dentro, ¿no?
Te iba a preguntar precisamente, que es una zona de un valor ecológico absolutamente brutal. ¿Hay especies en peligro de extinción como esas?
Como esa, como la cigüeña negra, como el águila imperial, que está un poco más allá, en la umbría del Coto, nidifica desde hace muchos años. Hay una colonia de buitre leonado que habrá más de 80 parejas reproductoras, hay varias de Alimoche y Alcón Peregrino, hay búho real, en fin, es la zona más sensible de todo el Parque Nacional de Monfragüe. Es justo el lado contrario a lo que conoce la gente. La gente conoce mucho el Salto del Gitano porque es donde pasa todo el mundo por allí, ¿no?
Claro.
Es, digamos, el emblema del parque. Bueno, pues el Salto del Gitano es el lugar por el que el río Tajo abandona el valle de lo que podíamos llamar Parque Nacional de Monfragüe, ¿no? El Salto del Corzo es 30 kilómetros más arriba, el cortado, muy parecido al del Salto del Gitano, pero sin carretera, por tanto mucho más salvaje, mucho más agreste, mucho más natural, por el que entra el Tajo en el valle de Monfragüe, ¿no? Desde ahí hasta el Salto Gitano hay 30 kilómetros, con una umbría magnífica que alberga, el pedazo de bosque y matorral mediterráneo más impresionante, más espectacular y más valioso del planeta, seguramente, con toda la fauna asociada al bosque y matorral mediterráneo, tanto en mamíferos como fundamentalmente en grandes aves, ¿no? La Imperial, Buitre Negro, en fin, todas están representadas ahí.
Tal y como están ahora mismo ambos fuera completamente de control, ambos incendios, el del norte y este de Monfragüe, ¿qué hacen los servicios de extinción? ¿Cómo pueden luchar contra esta pasada?
Pues mira, no tienen nada que hacer. Yo lo llevo advirtiendo desde el primer día, el día que inició el incendio de las Urdes. Cuando un incendio se sitúa fuera de capacidad de extinción, no se puede hacer absolutamente nada contra él. Ni el agua de los hidroaviones le llega. Ni siquiera los hidroaviones ni los helicópteros se pueden meter por encima de las columnas convectivas porque podrían ser desintegrados fulminantemente por una temperatura que se alcanza a 4, 5, 6 mil metros de altura en los pirocúmulos que hemos visto en estos días, también hoy, pueden ser temperaturas de 4 o 5 mil grados, ¿no? Es decir, eso no hay material que lo soporte, y desde luego los aviones y los helicópteros no están hechos de material para poder soportar esa temperatura. La gente no puede acercarse porque una de las condiciones, digamos, peligrosísimas que tienen las columnas convectivas es que escupen cenizas y trozos de vegetación, pavesas encendidas, las pueden escupir a kilómetros de distancia, que provocan incendios, y donde caen hay combustible para que pueda arder, provocan incendios secundarios que a su vez emprenden una carrera muy veloz en dirección al pirocúmulo principal, a la columna principal que ha expulsado esas partículas por el vacío que genera, la diferencia de temperatura muy caliente en el interior del tubo y muy fría en las capas altas de la atmósfera, ¿no? Por ejemplo, para recordarte, que seguro que lo recuerdas perfectamente, ese tipo de incendio fue el que mató a 65 personas, 35 de ellas en la carretera de la muerte en el incendio de Pedrogao Grande en Portugal en 2017, ¿no?
Sí,
no se puede hacer absolutamente nada más que defender las poblaciones, evacuar a la gente e intentar acompañar al incendio para, si puedes, en algún lugar en el que no tenga demasiada intensidad, irlo recortando, pues solamente se puede hacer eso. No se puede hacer eso.
Y la última. Después de estos días, y Dios quiera que acabe pronto esta ola de calor y algo contribuya, ¿cómo va a quedar la región? Porque si hay riqueza natural en Extremadura, vaya par de palos, ¿no?
Pues lo que me preocupa más, Ángel, ahora mismo, eso ya lo valoraremos cuando termine y recontemos los daños, lo que me preocupa es que en esta situación en la que estamos ahora vamos a llegar a la madrugada del sábado al domingo.
Ya.
Vamos a tener dos días de descanso, es decir, en el que van a desaparecer las condiciones atmosféricas que provocan la explosividad de este tipo de incendios, pero en dos días estamos otra vez en la misma situación. Y creo que vamos a estar así, con algún día de descanso entre medias, hasta el día 25 o el 26 de julio, según las previsiones meteorológicas que ahora mismo estamos manejando, con la gente que está en la gestión de la lucha contra los incendios forestales, con lo cual nos espera un terrible, terrorífico y absolutamente espeluznante el mes de julio.
Pues ojalá te equivoques. Paco Castañares, presidente de la Asociación de Empresas Forestales de Extremadura. Suerte y ánimo, Paco. Gracias.
Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias.
Joder, vaya día. Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y con Carmelo Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Carmelo Encinas, Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas.
Hola, buenas noches.
Oye, os pido una reflexión. Era tu propuesta, Carmelo, el asunto del calor, los incendios. Sobre este asunto tengo una invitada, os pido una reflexión, si es posible, rápida.
Pues mira, la primera reflexión es que me ha sobrecogido la entrevista, ¿verdad?, que le has hecho a Paco Castañares. O sea, pues cuando te ha dicho que esto no tiene solución, quien conozca Monfragüe,
maravilloso.
O sea, que es algo realmente prodigioso, que es un prodigio, que vienen de todo el mundo a ver, a contemplar aves, vienen desde Australia. Yo he visto australianos ahí en los miradores, buscando alimoches, buscando el águila real, visionando a los buitres leonados. Joder, y que ese prodigio de la naturaleza que tenemos aquí al lado de nosotros, tan cerca, se lo pueda llevar el fuego, es que te lo digo de verdad, para mí es la noticia más triste casi imaginable, porque un incendio siempre es un desastre, pero que Monfragüe pueda arder con todo lo que contiene, con toda la avifauna que contiene, eso me parece una tragedia inconmensurable.
Maite, muy breve.
No, muy de acuerdo con lo que dice Carmelo. Esto que empezó en las Urdes y que parecía que estaba controlado.
Este es otro. El de las Urdes es uno, este de Monfragüe es otro.
Es
de
otro
hoy.
Distinto, sí.
Ah, yo pensaba que era la consecuencia, ¿no?
No.
Bueno, pues fíjate, peor me lo pones, ¿no? Yo creo que, claro, es que Monfragüe son palabras mayores como espacio natural y sobre todo el desánimo, ¿no?, de Paco diciendo que es que nos espera un mes de julio terrible, ¿no?, lo que queda del mes de julio. En fin, muy, muy preocupante, sí.
Qué miedo. Oye, noticia relativa, porque estaba cantado. Se aprueba en el Congreso la Ley de Memoria Democrática. Antes de entrar en la tertulia pura, tengo una invitada. Victoria Prego, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis?
Yo encantado de que estés con nosotros en La Linterna. Que sabes, que sabes que mucho de esta linterna es tuyo.
Muchas gracias.
Victoria, tanto desde el punto de vista de tu experiencia profesional, de tus recuerdos, de tus crónicas parlamentarias tantos años, hasta de tu experiencia jurídica por la familia y el apellido, ¿cómo estás viviendo estos días?
Depende de a qué te refieras.
A todo.
Bueno, si te refieres al debate del Estado de la Nación, creo que el presidente le salió muy bien, la verdad, le salió muy bien. También es verdad que contaba con el silencio del líder de la oposición. Y si te refieres a la Ley de Memoria Democrática,
sí,
me parece una catástrofe. Me parece una catástrofe porque, vamos a ver, el planteamiento según el cual los gobiernos de UCD que hicieron la transición, o sea, de Adolfo Suárez, de Leopoldo Carlos Otelo y de Felipe González, son una continuación del franquismo, me parece una aberración, ¿eh? Tremenda. Y luego, el planteamiento según el cual pueden ser acusados, porque podrían ser acusados, todos los gobiernos que he mencionado, de delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles, me parece otra aberración. De manera que, y luego, que esta ley haya sido pactada y consensuada con Bildu es la tercera aberración. Entonces, esa ley de memoria democrática me parece toda ella un disparate. Y yo creo que no merecen los gobiernos anteriores, me refiero a los de Adolfo Suárez, Leopoldo Carlos Otelo y Felipe González, semejante trato.
Hoy Yolanda Díaz ha dicho, literalmente, que esta ley reescribe la historia. ¿Estos son los escribanos para reescribir la historia?
Claro que la reescribe. Ese es el problema. Es que intentan reescribir la historia. Pro domo sua. ¿Eh? Porque claro, es decir, el simple hecho que esté arriba Batasuna, digo, patas Bildu, en esta reescritura significa lo que significa. Entonces, claro que están reescribiendo la historia, pero la historia no se puede reescribir. La historia son hechos que están ahí. Y esta es una ley, realmente, yo creo que, mira que yo no soy nada aficionada a la radicalización, pero Esta es la ley derogable, ¿eh? Es una ley derogable.
Veremos, eso es lo que han dicho unos y otros. Veremos si llegan a ganar las elecciones o a gobernar. Me acompañan Carmelo Encinas y Maite Alcaraz. Carmelo.
Sí. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Muy bien, estupendamente. Muchas gracias.
Me alegro mucho de hablar contigo.
Me encanta estar con vosotros.
Y igualmente te digo, por mi parte, vamos, desde luego. No, te quería preguntar. Has dicho que toda ella, toda la ley de memoria... democrática te parece un disparate. Si tú quitaras de esa ley el punto este que se pactó específicamente con Bildu, que es el que digamos
el del año 83,
exacto, el del año 83, el que sitúa hasta el año 83, ¿el resto de la ley también te parecería un disparate?
Vamos a ver, a mí lo que me parece un disparate es que los gobiernos de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González puedan ser acusados, porque pueden serlo, de delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Y eso me parece una atrocidad, porque justamente lo que hizo la transición, yo lo explicaba el otro día clarísimamente, la escena donde se explica perfectamente, sin más necesidad de hablar ni nada. Lo que fue aquello fue cuando se convoca la sesión solemne de las Cortes y Congreso y Senado, recién aprobadas recién celebradas las elecciones del 77. Y por esa puerta lateral del Congreso entran Santiago Carrillo, sí, la pasionaria, Alberti, Licinio de la Fuente, Fraga, Felipe González. Es decir, entra toda España. Las dos Españas están allí dentro y van a elaborar una constitución de consenso. Esa es la clave de la transición. Y eso no se puede discutir de ninguna de las maneras, porque habíamos pasado siglo y medio pegándonos todos unos contra otros, y ese es el momento de la reconciliación, y ese me parece a mí que tiene un valor extraordinario. Bueno, ya sabes que como yo soy muy defensora de la transición, me caliento.
Normal, por eso te hemos llamado. Maite.
Buenas noches, querida Victoria.
Buenas noches, querida Maite.
No sé qué opinarás también sobre que no se haya introducido ni una sola línea referida a ETA, ¿no? Y al daño que hizo ETA a la democracia española, precisamente en un texto de memoria democrática que lo que trata, en teoría, es reivindicar, ¿no?, la democracia, ¿no?, el Estado de Derecho en España. Que no se haya puesto ni una coma referente a un grupo terrorista que intentó desestabilizar nuestra democracia desde que se engendró.
Claro, porque la cosa está en que ETA ha matado muchísimo más en democracia en los tiempos de la dictadura. Es decir, lo que quería ETA era desestabilizar la democracia. Por eso asesinaba a los altos mandos del ejército y de la Guardia Civil, para poder provocar un golpe. De hecho, parcialmente estuvo en el origen del golpe de Estado del 23-F.
Y de hecho, echó del poder, por así decirlo, a Adolfo Suárez y a la UCD, ¿no? Esa crisis, ¿no?, que abrió con tantos asesinatos uno tras otro, claro, en esos años, claro, de plomo.
Claro, pero a mí me parece intolerable todo. Me parece todo ello muy mal. Es decir, que yo insisto, esta ley es derogable porque todo lo que compone es un error. Es un error terrible.
En fin, me temo que continuará. Veremos las consecuencias y hasta dónde. Victoria Prego, adjunta al director de La Independiente. Te leemos todos los días. Gracias, Victoria.
Gracias a vosotros. Cuídate. Y un abrazo muy fuerte.
Adiós, buenas noches. Adiós. Entramos en materia. Os pongo dos cortes y comentamos. El primero, la vicepresidenta Yolanda Díaz.
La democracia empezó en España en el año 31, la recobramos después de un golpe de Estado en el 78 y hoy, afortunadamente, hace mucho mejor a nuestro país. Es un bálsamo reparador para España. La historia se reescribe también el día de hoy. Mi hija y las hijas de todos y todas tienen derecho a conocer lo que ha pasado en nuestro país.
Mira que habla tan raro esta mujer. Y Bolaños.
Este gobierno siempre con todas las víctimas, con todas, arropándolas y no tratando de utilizarlas. Porque estamos con todas y cada una de las víctimas en nuestro país que han sufrido daño, bien por la dictadura o bien por el terrorismo.
¿Qué manera? ¿Por qué enfatizan de esa manera tan falsa y tan fingida? Porque no hablan como gente normal y corriente. Estarán con todas las víctimas, pero cuando hacen un acto como el domingo, las asociaciones mayoritarias de víctimas no van. No sé, creo que algo falla, pero bueno, por lo menos que lo hablen. ¿Cómo lo veis, Maite?
Y si Yolanda Díaz Ángel dice que recobramos la democracia en el 78, ¿qué hacemos? Revisando entonces lo que ocurrió desde el 78 hasta el 83. Es que, en fin, yo creo que con esas declaraciones lo que ha demostrado es que ha habido una intencionalidad evidente por parte de Bildu, asumida por el Partido Socialista y por el Gobierno, de poner en cuestión también esos años que no serían, desde el punto de vista de la factura democrática, perfectos, evidentemente. España venía de una dictadura, pero ya tenía, ya empezó a elaborar un marco jurídico democrático de un Estado de Derecho. Y ya no te quiero decir en los años 80, éramos una democracia absolutamente equiparable a cualquiera europea. Y es en ese marco legal ya fueron juzgados los que cometieron algún tipo de delito en esos años. Porque a lo que pretende poner en cuestión Bildu y con la anuencia del Partido Socialista es a los crímenes del GAL, por ejemplo, a equiparar a unas víctimas con otras. Bueno, todo eso se juzgó. Todo eso se juzgó. De hecho, hubo altísimos cargos del gobierno socialista que estuvieron en la cárcel. Por tanto, se trata de una ley absolutamente ideológica que yo creo que el Partido Socialista ha atado su futuro a Bildu. Esto yo creo que es difícil, que esta tacha se borre. Una cosa es que haya pactado la reforma laboral, que se haya sentado con Bildu. Bueno, todas esas cosas son graves, pero yo creo que esto, lo ha dicho la propia vicepresidenta segunda, se ha reescrito la historia. O sea, se ha reescrito de una manera sectaria una historia que, como bien decía Victoria, que ella lo conoció de primerísima mano, pactaron todos, de todos los partidos. ¿O qué pasa? ¿Que son más progres hoy Yolanda Díaz y Pedro Sánchez que lo era Santiago Carrillo y la pasionaria?
Bueno, aquí no se ha reescrito nada. Sinceramente yo no creo que se haya reescrito nada, porque nadie es en la política tan importante como para reescribir la historia. O sea, ni la señora Yolanda Díaz, ni los del Bildu, ni los del PP, ni los de Vox. Nadie es tan importante como para reescribir la historia. Aquí lo que ha ocurrido es que se ha sacado adelante una ley de memoria histórica con un apartado muy concreto que se ha pactado con Bildu, que desde mi punto de vista ha sido un error hacerlo. O sea, con Bildu yo creo que se pueden pactar muchas cosas, porque a mí me lo habéis escuchado muchas veces. Yo creo que es un partido que con todas sus, evidentemente, para mí, con todas sus contraindicaciones, pero ha llegado legítimamente a la representación parlamentaria que tiene y bueno, pues es un partido que tiene su representación, como la tiene Podemos o la tiene Vox. Legítimamente han llegado al Parlamento y, por tanto, hay que contar con ello. Pero a mí me parece un error que el Partido Socialista haya pactado pactado todo menos precisamente eso. Yo, como Victoria Prego, yo también soy un fanático de la transición, porque yo la viví. Yo empecé a ejercer el periodismo empujando la transición dentro de mis entonces modestas posibilidades, pero con un entusiasmo, porque vamos, teníamos un hambre de libertad y eso nos lo dio la transición. Entre el 78 y el 83, pues posiblemente hubiera rescoldos, bueno, posiblemente los hubo, del franquismo, que todavía operaban ocultamente y todo eso, pero desde luego nada comparable, comparable con los 800 y pico muertos que nos y el miedo que nos metió ETA y lo que desestabilizó ETA. Estoy de acuerdo con Victoria en que ETA en todo momento lo que intentó es cargarse la democracia. Lo que intentó es desestabilizar el país, que hubiera un golpe de Estado, porque era su, era el campo en el que ellos se veían, ellos, digamos, se blanqueaban de verdad, ¿eh? Como lo hacía el Grapo. El Grapo siempre daba los golpes. Yo no sé si tú eso lo recuerdas, serías un chaval, Ángel, pero el Grapo daba los golpes justo cuando, en los momentos en que se hablaba de ruido de sables, se hablaba de que podía, estaba, digamos, cuando se cuando lo estaba
provocar,
pasando mal,
para provocar más
la democracia, para intentar que hubiera un golpe de Estado. O sea, esto es la realidad. Y a la transición democrática nadie va a reescribirla aquí por muchas leyes que se dicen. Ah, dicho lo cual, a mí me parece que en esa ley, salvo ese apartado, que yo creo que no se debería haber pactado con Bildu, hay algunas cosas que sí me parecen. No me parece un disparate, en eso no estoy de acuerdo con Victoria, toda ella no. Porque a mí me parece bien que, por ejemplo, pues que el Estado asuma el de una vez por todas el que, oye, el que la gente que cree que tiene a sus antepasados en las cunetas enterrados,
pero,
pues que la,
pero
que...
sí, pero de todas las cunetas, ¿no?
No, de hecho, ¿ah, no? Sí, sí, hombre. Ah. A mí no me lo cuentes eso.
No, por eso Ángel,
te digo una cosa.
Pero Carmelo, te lo estoy preguntando retóricamente.
Te lo digo para que tú sepas.
Todas las
para que tú sepas que mi madre, Ángel, se pasó una buena parte de su vida intentando saber dónde estaba su padre enterrado. Y le mataron en Madrid. O sea, le mataron.
Sí, todos tenemos la historia, claro.
O sea, que le mataron en Madrid. Y se pasó un buen tiempo. Y le mataron los entonces lo que llamaban los rojos. O sea que, y también se tiró bastante tiempo intentando localizarlo. O sea, que a mí.
Es que solamente. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Además, yo también vengo de familia, mis abuelos, imagínate, en la cárcel de republicanos como tantos españoles. Lo que quiero decir es que la ley habla de franquismo. Y habla de víctimas del franquismo. No habla de todas las demás. ¿Sabes? Chico, ¿qué quieres que te diga? No, te lo digo a ti, ¿eh? Digo el texto.
Sí, lo que ocurre es que es verdad que lo que ocurrió durante la guerra. Se puede atribuir a los horrores de la guerra.
¿Y antes?
Lo que ocurrió, bueno, también, sí, pero lo que ocurrió después de la guerra, digamos, las persecuciones, evidentemente, en tiempos de paz, ahí ya eso tiene, desde luego, para mí, otro tratamiento, porque hay actos que no son justificables. Pero en cualquier caso, ya te digo, no ninguna ley, desde mi modesto punto de vista, ninguna ley va a reescribir la historia. La historia la hacen los historiadores y los investigadores, y yo creo que, por desgracia, lo que siento es que los partidos políticos, y aquí meto a todos en el mismo saco, los meto a prácticamente a todos, unos con mayor o menor nivel de responsabilidad, yo creo que no han tenido todavía la grandeza de distanciarse lo suficiente de aquellos acontecimientos terribles, que vivió, de ver a un país enfrentándose a sí mismo, y con todo el derramamiento de sangre brutal que hubo, y reescribirla con un poquito de objetividad.
Vale. Y aparte del capítulo este del franquismo, que sigo me pareciendo 47 años después y seguimos con esto, en fin, cada uno busca la rentabilidad donde puede, ¿nos parece increíble que haya casi 400 asesinatos de ETA sin resolver?
Es que vamos a ver, cuando
se hace una... Esa memoria no vale.
Claro, es que cuando se hace una ley de memoria histórica... Para empezar, la memoria es algo subjetivo, y no se puede hacer una memoria colectiva, y desde luego menos desde los poderes públicos. Pero si lo hacen desde los poderes públicos, como ha hecho el gobierno, en esa memoria tiene que estar todo. Y tiene que estar también, efectivamente, el daño que causó ETA. Porque Victoria lo decía, y yo creo que estoy de acuerdo con ella. Al final es una aberración, pero no tanto por acción como por omisión. Si probablemente nadie esté en desacuerdo con parte del contenido de esa ley, es decir, con que se desentierre, con que se le dé sepultura dignamente a tantas personas que fueron arrojadas a fosas comunes, con que se haga un censo de los desaparecidos, todo eso, un mapa de los enterramientos, todo eso está muy bien. Pero en una memoria democrática cabe todo, y no solamente lo que piensa una parte de la sociedad, sino todo. Y todo, como bien decía Ángel, en ese todo están casi 1,000 inocentes que murieron a manos de ETA, y lo que es aberrante es que sus herederos, o sea, un partido, todo lo democrático que quieras, Carmelo, ya lo hemos discutido muchas veces, yo no digo que no sea democrático, que sea legítimo los votos que ha obtenido, pero hombre, un partido que está vinculado a ETA, está vinculado, su pasado está vinculado. Tenemos a su portavoz que formó parte, vamos, trabajó en un periódico.
Perdona,
en fin, que saltaba a ETA y que está
líder,
condenado.
Y
a su líder condenado, claro. Entonces, o sea, no estamos hablando de unos señores que han aparecido aquí y que dicen, mira, bueno, estos son antepasados nuestros que no conocemos y que no. No es eso. Con lo cual, yo creo que estos señores, aparte de presentarse unas elecciones, ganarlas o obtener una representación absolutamente legítima, yo creo que también hay una legitimidad moral, y esa legitimidad moral no la tiene Bildu, no la tiene en el punto y hora en el que no condena directamente, puede decir que lamenta las muertes, pero no ha condenado, y sobre todo otra cosa, seguro que tiene amigos la señora Aizpurua y desde luego el señor Otegi, que saben perfectamente quién causó 370 asesinatos que están sin esclarecer de ETA y no han dado ni un solo paso para esclarecerlo ante la justicia. Hombre, sería una manera de tener una legitimidad moral de la que carecen absolutamente.
Sí, esa legitimidad moral desde luego la tendrían, la recuperarían o la tendrían, porque no las, yo creo que no la han tenido hasta ahora de forma plena, en el momento en que condenaran el terrorismo sin ambages. Y dijeran que, oye, el terrorismo fue una gran equivocación, de no solo de unos señores que empuñaron las armas, sino de una parte de la sociedad vasca que les apoyó, porque, oye, tenía una base de apoyo bastante considerable, que era lo que les hacía que pudieran seguir adelante, ¿no? Ese apoyo, aunque fuera de un 10% de la población, pero que eso es mucho. Entonces, esa legitimidad, desde luego, la tendrían plenamente el día que dieran ese salto. Es verdad que eso parece que les cuesta por la parroquia que tienen detrás. ¿Para qué nos vamos a engañar? No vamos a hablar objetivamente. La parroquia que tienen detrás, hay gente que no quiere que eso lo hagan porque les parece que bueno, que abandonan las esencias, en fin, todas estas
o
cosas.
O igual
que,
es porque no quieren, bueno, o no lo sienten, no, así, yo, Carmelo,
yo te digo sinceramente, mira, yo, como te digo una cosa, te digo otra. Yo creo que deben de dar ese paso, y mientras no den ese paso siempre estará esa legitimidad para dar lecciones de nada, de democracia, siempre estará en cuestión. Pero también te digo una cosa, no es lo mismo el John Iñárritu, que está de portavoz ahora mismo en el Parlamento Español, en el Congreso de los Diputados, que aquel Johnny Dígoras, que a mí hace 30 y tantos años me amenazó personalmente y me obligó a estar 3 o 4 años mirando debajo de mi coche.
Pues la redactora jefe de Lekin es la misma.
Porque me advirtieron que cuando este hombre señalaba a alguien, mencionaba a alguien, había que mirar debajo del coche. Y entonces, pues, sé que no es lo mismo. Yo creo que no es lo mismo, ni es lo mismo su discurso, ni creo, como se ha dicho, no puedo estar de acuerdo con eso, que estos señores son los asesinos de Miguel Ángel Blanco. Estos señores no son los asesinos.
¿Quién ha hecho eso?
Pues lo dijo José María Aznar.
¿Que son los asesinos?
Sí, que Sánchez se había aliado con los asesinos de Miguel Ángel Blanco.
Eso bueno, se seguramente quiso María decir Aznar. Con los cómplices o los que callaron siguen callando.
Textualmente, yo eso lo he escuchado, lo he leído textualmente, o sea, no me lo estoy inventando. Entonces creo que esas cosas, te quiero decir que aquí...
De todos modos, vuelvo al ejercicio virguerísimo de preguntemos lo que preguntemos, siempre terminamos hablando de alguien del PP. Es un ejercicio intelectual muy virguero.
No, pero es que te voy a decir una cosa. Yo tengo que hacer el análisis completo.
Sí.
Yo no puedo estar de acuerdo a veces en el uso que se hace del tema del terrorismo como palanca electoral. A mí no me gusta que eso sea...
No, la pregunta es la ley de memoria democrática aprobada por el gobierno,
con
Podemos,
opinión,
con Bildu, sí, ya lo has dicho.
Tú ya sabes
y
opinión,
terminamos citando a José María Aznar.
Es que o se cita todo o nos estamos dejando algo del panorama general de este país.
Andar manda.
Y el panorama general es que hay un partido...
¿Andar manda en el PP? ¿Os lo ha dicho Feijó?
Feijó creo que es, afortunadamente, creo que es la persona más sensata y moderada que tiene el
Partido Popular. Al igual que decimos lo de Aznar, porque no decimos lo de Felipe González.
Si es que a mí me parece que, bueno, Felipe González no es el hombre perfecto, ni muchísimo menos. No, claro que no lo es. Hombre, durante los años de Felipe González hubo una guerra sucia.
De todas maneras, Carmelo...
Para que no vamos a engañar. O sea, esto es así.
Carmelo, yo creo
siendo
que Aznar...
ministro del Interior, el señor Corcuera, que anda dando lecciones ahora al Partido Socialista y anda cargando contra él, pues él joder, en esos tiempos, se mandó, eso está en los papeles de Manglano, en el famoso libro que ha sacado maravilloso Juan Fernández Miranda y Javier Chicote. Y en los papeles de Manglano aparece cómo se mandó una carta bomba a alguien de HB y el pobre cartero que lo llevaba, que fue a doblar la carta, le estalló y lo mataron.
Bueno, pero
decir que pero todos esos han pasado, desgraciadamente.
¿Y fueron a la cárcel los responsables? Es que esa es otra. Quiero decir, hubo una legislación que los condenó. Es que estuvieron hasta ministros y secretarios de Estado de Felipe González en la cárcel. Es que parece que todo eso ha quedado impune.
Yo veo que el entonces señor ministro de Interior, por cierto, del Partido Socialista, o sea que yo no me dejo nada, del Partido Socialista va dando lecciones, ha estado dando lecciones de democracia y diciéndole al PSOE todo lo que tenía que hacer y lo que no, hasta hace cuatro días. O sea, vamos a ser un poco coherentes. O sea, las cosas hay que mirarlas, yo creo que mirarlo todo. Oye, cada uno tiene su opinión y todas son respetables, pero miremos todo en su conjunto. O sea, hay cosas que tenemos que saber administrar con más grandeza. Por parte de los señores que están en el gobierno ahora, desde luego los primeros, y por parte también de la oposición. Vamos a intentar olvidar de lo que tenemos que olvidar, saber construir más y menos destruir.
Sí, sí, el discurso es muy bonito. Entonces voy y pacto la ley con Bildu. Sí.
Claro, es que al final...
El discurso es precioso. Y pacto la ley. Es irrebatible. Y pacto la ley con Bildu.
Es que al final, claro, va dando lecciones Corcuera, que yo no digo que no las esté dando, Carmelo, pero al final, ¿con quién se pacta? ¿Quién está dando lecciones de democracia? Los señores de Bildu. ¿Tú crees que un país se merece eso?
Tú ya me has oído, yo creo que me has oído lo que he dicho.
Sobre sí, sí, pero, o sea, pero quiero decir que
no vamos a darle más vueltas al organillo.
Que ya la gran aberración es que un partido
y
como
lo
ese...
Y creo que tiene que hacer. Pero claro, vamos a mirarlo todo.
Pero o sea, ¿quién ha permitido que haga eso? ¿Quién ha permitido que haga eso?
Pues si te he dicho que a mí me parece un error que se haya pactado... Te lo he dicho. ¿Qué quieres, que te lo diga otra vez?
Sí, pero siempre...
Me parece un error que se haya pactado con Bildu la ley de memoria democrática, ese aspecto, porque lo que se ha pactado realmente con Bildu es esos cinco años.
Y que no se cite a ETA, Carmelo.
Por favor, ¿me dejáis dos minutos?
Venga.
Y voy a hacer un pis. Hola, Paloma.
Vale, voy a aprovechar.
Mensajito de Mutua.
Sí, porque fíjate, cada día más las compañías te facilitan el pago. Y en gastos fijos como los seguros, oye, pues que se agradece. Ah, ¿que no es tu caso? Bueno, pues llama a tu compañía de seguros y diles dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no me das facilidades de pago. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y paga hasta en tres meses sin intereses. Y además te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. ¿Ya has vuelto?
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¡Viva el rasque diem!
¿El rasque diem? ¿Querrás decir el carpe diem?
Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el rasque diem.
Así que rasque diem.
Rascas de la ONCE. Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta 1 millón de euros al instante. Rasque diem. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El salto de tu vida en paracaídas no empieza así.
¡Allá voy!
Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca, más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar, oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Maite Alcaraz. Nos hemos liado mucho y voy fatal de tiempo, pareja. Me ha parecido interesante, claro, un día complicado como este, entre las previsiones económicas, el lío en el Congreso, me ha parecido interesante esta noticia del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dando la razón al juez Llarena, diciendo que Bélgica no puede ponerse por encima del Tribunal Supremo de España. Es decir, en su opinión no vinculante, procedería la entrega a España de Puigdemont. Lo que no faltaba, ¿no?
Pero escucha, es que alguien con dos dedos de frente no diría exactamente lo mismo.
Sí, sí, no. A mí lo que me parece increíble es lo de Bélgica todos estos años.
Ya, no. Es que, vamos, no tiene sentido. O sea que. Pero también te digo una cosa, ¿eh? Algo muy parecido hizo aquel tribunal alemán regional que se permitió el lujazo de ponerse a juzgar si le había un excepto. Pero bueno, usted, si no estamos hablando de eso, usted no es quien para juzgar. O sea, a mí esto todo me parece verdaderamente un disparate. La sensación que tengo es que al final esto va a entrar en un proceso largo de recursos y de mucha burocracia judicial, pero Bélgica no va a entregar a Puigdemont nunca. Yo creo que no. Si no te ha entregado a etarras, joder, que es que te los tenía ahí, terroristas, y no los entregó. Si no los ha entregado, por eso
este se fue a Bélgica, no fue a otro país. Claro.
Si no entregó a Terra, ¿cómo va a entregar a Puigdemont, que va como si fuera
Gandhi?
Exacto. Entonces, pero con pelo. Gandhi, bueno, con pelo raro, pero bueno. No, muy dandy no.
No,
pero
Gandhi, bueno. Gandhi con G.
Ah, ya, te había entendido, dandy, joder, no. Sí, no, claro, pues entonces yo creo que. Yo siempre he pensado que Puigdemont enmohecerá en Bélgica, y lo que sí me parecería justo es que por lo menos se le fuera restringiendo los movimientos para que no para que no se permitiera el lujo de enseñorearse por toda Europa.
Maite.
Sí, yo muy rápido, estoy bastante de acuerdo con vosotros y con lo que tú decías, Ángel. Es que al final Puigdemont se fue allí precisamente por eso, claro. Precisamente porque sabía de cómo despachaba.
Otras dos fueron a Suiza, por lo menos.
Exacto,
mismo.
Que cómo despachaban estos países este tipo de euroórdenes, ¿no? Hombre, yo creo que es un zasca importante a la justicia belga, sobre todo porque hay un principio importante que ha puesto sobre la mesa, y es que una justicia de un país europeo no puede poner contra las cuerdas a todo un Estado, como ha hecho con España. Es que al final lo que ha hecho la justicia belga ha sido siempre prejuzgar que aquí se vulneraban los derechos de Puigdemont, ¿no? Bueno, pues me parece una victoria no solo de juez Llarena, sino de España como Estado. Otra cosa es, como bien apuntáis, que al final Puigdemont termine pisando suelo español. Yo también tengo todas mis dudas.
Vamos, yo creo que sus perspectivas tampoco son especialmente felices, porque claro, si su libertad queda restringida a un país como Bélgica, que bueno, tiene sus encantos, pero francamente yo creo que puede que termine sufriendo un ataque de aburrimiento.
No sé quién se va a aburrir antes que el otro, pero bueno. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
Bien.
como lo celebro yo. Buenas noches, Carmelo Encinas.
Hola, hermoso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, majete, estoy bien. Hola, Maite.
¿Qué tal, Julio? Buenas noches.
Estoy guay. Bueno, el gobierno ha anunciado impuestos temporales sobre los beneficios extraordinarios, de momento, de las eléctricas y los bancos. Porque estas empresas deben pagar...
Te rectifico.
Vale, hazlo, hazlo.
Sí.
Eléctricas no, energéticas.
Energéticas, está bien.
Y además es que tiene todo el sentido porque son... precisamente.
Pues si no ha hecho las, la pregunta todavía.
Bueno, pero es que es importante porque son las
gasistas. No, pero está, pero está
las
bien.
Las gasistas y las petroleras las que realmente han tenido los beneficios más extraordinarios.
Sí, me equivoqué. ¿Por qué, preguntaba yo, estas empresas deben pagar más durante un tiempo por unos beneficios que han conseguido de forma lícita y legal?
Bueno, esta es una decisión muy populista, ¿no? Ya sabes, hay que quitarle el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Luego no llegan a los pobres. Lo que llega a los pobres es la subida de precios, el que se repercuta en ellos pues con las comisiones bancarias, con la subida de los precios. Con lo cual, yo creo que es entrar en un circuito absolutamente endiablado donde se va a conseguir mayor inflación y cuando además se consiga recaudar, porque esa es otra. Todo esto se hace, se le quita el dinero a los ricos para que lo tengan los pobres, pero es a partir de junio de 2020. Para entonces, supongo que todos calvos, claro.
Uno más que otros. Iba a decir, en opinión personal, el asunto este, debate sobre Estado de la Nación, nos hemos quedado con la subida, con los impuestos extraordinarios a energéticas y a bancos, y de el Estado de la Nación, no sabe absolutamente nada. Y entramos al trapo como Miuras, esa es mi lectura.
Pero la culpa la tiene Julio, que lo ha planteado.
Pero ahí el gobierno ha estado listo a la hora de diseñar el marco en el que se tenía que desarrollar el debate.
Pero dices, si hemos entrado al trapo, estamos entrando al trapo como Miuras, como dice Ángel.
Sí, es cierto. Pero bueno, desde ese otro punto de vista, ¿por qué tú crees que deberían pagar más, Carmen?
Bueno, yo no, yo lo que
bueno,
creo
si es que lo crees,
si
no
en unas circunstancias, si hay unas circunstancias especiales en las cuales un determinado sector recibe unos beneficios realmente espectaculares y extraordinarios, hombre, que contribuyan en una situación de crisis al pecunio público, pues no me parece descabellado. El problema está en que yo creo que con esto se ha hecho mucha demagogia. O sea, realmente lo que hay que mirar es quién se está forrando y quién no se está forrando.
Y las tecnológicas, por ejemplo, en plena pandemia, no es por dar ideas, ahora me llamará de Microsoft y se acabará de mi padre, pero en plena pandemia las tecnológicas o los Zoom o las
a lo mejor también.
Ah, también.
¿Qué quieres que te diga?
Vale. Oye, y cuando llueve mucho... Y entonces
a ti no.
Digo, es una reflexión. Cuando llueve mucho y nos metemos en los bares y ese día hacen una caja que te pasas, también es extraordinario. ¿Dónde ponemos el límite?
Vamos a ver. Lo que pasa es que...
Esa era la segunda pregunta, podéis responder.
Porque hay sectores y sectores. Te quiero decir que hay sectores más regulados y otros menos regulados. El señor del bar no es un sector especialmente regulado. El de la banca, por ejemplo, pues está muy regulado. El de la banca influye mucho por las condiciones que se le pongan desde la autoridad monetaria.
¿Y los laboratorios?
Pues esa es una buena pregunta. Lo que pasa es que los laboratorios, es verdad que ellos, cuando se les ha dicho, oigas, ustedes se están forrando, dicen, sí, pero yo lo que te han venido a decir los laboratorios, y yo creo que en ese sentido han respondido bien, para que yo pueda investigar, me tengo que forrar, porque tengo que invertir cantidades ingentes de dinero en algo que no sé si va a dar frutos o no. O sea, que es una apuesta de riesgo y tengo que invertir miles de millones. Esa es la respuesta que te han dado. Y es una respuesta, hombre, bastante consistente. Dicho lo cual, es verdad que, hombre, que en el caso de las vacunas, pues los laboratorios es que han tenido que hacer una caja a los que han conseguido la vacuna verdaderamente estratosférica.
Lo que quiero decir
a lo mejor ahí lo que hay que pedir es que echen un cable y abaraten un poco. Ya.
Que digo que si el país necesita dinero, ¿por qué se graba con impuestos los beneficios de la energía y de las entidades bancarias y no de cualquier otro tipo de empresa que haya ganado más de lo habitual? Que si yo, por ejemplo, cadenas de supermercados, porque es que los precios de la comida... están espectacularmente altos.
Solo ha pedido Podemos hoy, ¿no?
No lo sé.
Sí, lo del supermercado.
Sí, pero de todas maneras la demagogia funciona para este tipo de cosas, ¿no? Tú identificas a quiénes son los ricos, quiénes son los explotadores de los pobres, y entonces marcas ahí, pones un poco el foco y decides ese tipo de medidas, ¿no? Pero en todo caso, yo me pregunto, porque antes hablabais de mercado regulado, bueno, más regulado que el gobierno de España, por ejemplo, porque el gobierno de España tiene 23 miembros, igual lo podía Sánchez dejar a la mitad, y es una manera también de contribuir a que no se enriquezca nadie. Por ejemplo, un gobierno que no tiene que tener un número tan nutrido de componentes que es absolutamente indefendible en la situación que tiene Europa. Es el gobierno más nutrido.
Yendo al asunto, hay sectores, digamos, que actúan con una capacidad, distinta a las que pueden funcionar las empresas corrientes. La banca tiene unas fortalezas y actúan de una forma muy regulada. El sector de la energía también pasa lo mismo. Entonces, yo lo que sí que miraría, para que no hubiera demagogia, es cuáles son las cuentas de resultados de cada cual.
Pero porque aquí, ¿no? Lo digo porque son todas las multinacionales ya.
Bueno, esto ha ocurrido. O sea, aquí ha habido más países que se han metido en este jardín. Pero déjame que termine.
Sí, claro.
Yo lo digo porque, por ejemplo, a las eléctricas les ha caído la del pulpo, que si se han forrado y se han dejado de forrar. Miras las cuentas de resultados de las eléctricas y resulta que no. Que no, que
entonces no van a, estos no van a pagar esos impuestos.
Claro,
porque no tienen beneficios extraordinarios.
Claro, es que no ha habido. O sea, tú miras las cuentas y tú te das cuenta que, o sea, lo que ves es que no ha subido el beneficio, ¿no? Porque ellos mismos han tenido que pagar a las gasistas, que esas sí que se han forrado, esta es la realidad, porque se han ganado mucho dinero, y a las petroleras que han ganado. Y tú miras la cuenta de resultado de las empresas petroleras y las gasistas y te das cuenta que ahí es donde hay unos beneficios estratosféricos. Ahí, o sea, esto es para saber
qué es lo que ha ocurrido aquí. Cuatro minutos.
¿A partir de cuándo se considera que un beneficio es extraordinario? Esto es una pregunta. ¿Cuándo es? ¿A partir de qué momento?
Pues cuando es extraordinario, por alguna causa.
Pero
cuando es realmente extraordinario.
Esto se cuantifica, ¿no? A partir de aquí esto ya es extraordinario.
Sí, pues por ejemplo,
el contexto, ¿no? Lo que hace el gobierno es, en un contexto de inflación, de bajos salarios, de altos precios, pues ese es el extraordinario.
¿Hay alguna empresa, yo estoy mirando cuenta de resultados, hay alguna empresa petrolera que ha multiplicado, que ha elevado sus beneficios en más del 100%? Pues eso es algo extraordinario, ¿no? Eso es algo realmente extraordinario. Hay algunas gasistas que han triplicado sus beneficios. Pues eso es algo realmente extraordinario. Pero si dices, a ver, cuando se hablaba de los beneficios caídos del cielo de la eléctrica y te das cuenta, miras a la cuenta de resultados y resulta que ha caído sus beneficios en lugar de subir.
Oye,
pues no ha habido.
¿Y no tiene beneficios extraordinarios Hacienda?
Sí, sí.
Ya, pero Hacienda somos todos.
Ah, ya.
Bueno, unos más que otros.
Cuando dices Hacienda, no se lo lleva la señora Montero.
Ya.
Se supone que nos lo llevamos los que estamos hablando y el resto de los españoles.
Sí, pero quiero decir que.
Otra cosa es el uso que hagas de ese dinero.
Por supuesto,
dices,
no,
ese dinero hay que hacerlo,
no,
hay que administrarlo
no refiero,
bien y tal.
Pero, no, pero no me refiero a
somos
eso.
Somos todos. Ojalá.
Me refiero a que si tiene beneficios extraordinarios por el alza de los precios del combustible. Y los impuestos que pagamos en ese precio del combustible,
si bajas
los impuestos, tendría menos beneficios, pero yo pagaría menos por el combustible.
Sí,
15.000 millones en lo que va de año.
Sí, pero también es verdad que el dinero que se recauda, esos beneficios extraordinarios de Hacienda que se encuentra, pues oye, pues es discutible en qué han de ser empleados, si han de ser empleados en redistribuirlos de una manera o de otra, si hay que bajar esos impuestos o no, y ahí es donde puede haber una discusión política.
A lo que voy es, siempre la solución es que paguen más impuestos, o bien los autónomos, o bien los grandes, los medianos, o las energéticas y los bancos, pero nunca recorto un euro el gasto público.
Claro. El Instituto de Estudios Económicos habla de 60.000 millones que se podrían recortar sin tocar ningún servicio público, ¿eh?
Eso resta autoridad, autoridad moral al gobierno a la hora de tomar la decisión, el hecho de no haber reducido gasto público, que es hasta un 14% menos eficaz que...
A mí, reducir el gasto público así en general, es muy discutible. Lo que hay que hacer es decir, oiga, ese gasto público, a lo mejor no hay que reducirlo, lo que hay que gastarlo es mejor, y no gastarlo en grasa, sino gastarlo en músculo.
Claro, es que es eficiencia, bueno, es eficiencia en el gasto.
Un minuto.
Pero hay que reconocer que eso es así, para luego gastarlo mejor, claro.
Claro, eso sí, pero a decir, hay que reducir el gasto público.
Muy rápido,
claro,
es Julio.
Sí, poner impuestos sobre los beneficios extraordinarios a estos dos tipos de empresas, ¿es una medida de izquierdas?
No, bueno, es una medida populista. Hay populistas de todos los colores.
Pretendidamente de izquierdas, cada uno lo interpretará como quiera. Es que eso es tan subjetivo, amigo.
Digo, porque Víctor Orbán ya adoptó esta medida.
Es un conocido progresista. Al final los populismos se dan la mano.
Bueno, exacto.
Es así. ¿Qué ibas a decir?
No, que cada uno tiene... Es muy subjetivo, hombre. Claro, el señor Orbán, bueno, yo creo que no es ni de izquierdas ni de derechas. Lo que es un dictadorzuelo. Y los dictadorzuelos no suelen tener mucha ideología, van a su conveniencia y hacen lo que se les pone en gana.
En esta han coincidido, en la medida por lo menos, ambos gobiernos.
Pues hasta aquí ha llegado el asunto.
Carmelo, Maite, gracias.
Bueno, un abrazo. Un saludo.
Adiós, adiós a todos. Julius,
¿qué?
Hasta mañana.
Hasta mañana. Chao. Hasta
chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Hice fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
9 de diciembre de 1931. Número de la suerte, el 9.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como por ejemplo, un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos de las primeras marcas.
Y ahora además te llevas un 25% de regalo de todos los helados.
Por compra superior a 10 euros en helados.
Y que podrás utilizar en una próxima compra.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Editorial.
Cadena COPE.
La
La suerte judicial del ex conseller de la Generalitat Puig puede cambiar drásticamente. Bélgica negó la entrega a España solicitada por el juez Pablo Llarena, pero hoy, en un dictamen público, aunque no vinculante, el abogado general de la Unión Europea ha dictaminado que no hay razones para esa negativa. España es un Estado de pleno derecho y como tal reconocido por la Unión. No hay razones que avalen la decisión belga, puesto que en España no se observan fallas sistémicas en la administración de justicia. El juez Pablo Llarena podría volver a emitir una nueva euroorden y Bélgica no debería negarse. La última palabra, sin embargo, la tendrían los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los próximos meses serán movidos. La causa independentista de quienes huyeron para escapar de la justicia ha encontrado fuelle en Bélgica. En ese país no solo tienen refugio, sino aliados que consiguen mantener viva su llama. La imputación de la presidenta del Parlamento, Laura Borràs, les ha servido para reivindicarse en un momento en el que el gobierno de Esquerra Republicana intenta pasar página, aunque sin que se note mucho. Razones políticas aparte, la decisión belga es grave porque pone en peligro el marco de relaciones entre Estados miembros de la Unión. A este marco es al que debería limitarse Bélgica. Convertirse en juez de la judicatura española es una intromisión indebida. Los procedimientos legales son garantía de seguridad jurídica, algo que los jueces belgas parecen interesados en desconocer.